Camila, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, bien. Cuarta columna ya,
cuarta
¿no?
Cuarta columna, llegamos a la mitad.
Llegamos a la mitad. Ni tan tecnófobos ni tan tecnófilos.
Exacto.
Cada vez me sale mejor decir el nombre de la columna.
Ahí estás entrenando.
Sí. Los viernes que sé que hay columna de tecnología, digo, está bueno, vamos a practicar un poquito.
Toda la mañana, delante del espejo, diciendo ni tan tecnófobos ni tan
tecnófilos. Tecnófobos, tecnófilos, digo. Bien, y hoy nos vamos a meter en la investigación, ¿no?
Exacto. Junto a mí está el estimadísimo Mauricio Olivera, también profe acá de la sección, que va a estar un poco presentando, bueno, una investigación que se llevó a cabo acá con los estudiantes de la FIC. Así que le doy palabra nomás.
Mauricio, bienvenido.
Muchísimas gracias por este espacio, por la columna. Y bueno, arrancamos directamente en crudo, ¿no? La idea de la investigación era básicamente preguntarle a los estudiantes de la FIC qué hacían con Internet, si estudiaban, no estudiaban, de qué manera estudiaban, si se apropiaban de los contenidos, de dónde, etcétera, ¿no? Y esta fue como la guía de la investigación y arrojó unos datos bien interesantes. También comentar que esta investigación, la foto que yo les voy a contar es del 2019, justo cuando nosotros terminamos la investigación vino la pandemia. Entonces quizás alteró algunas cuestiones que estaría muy bien investigar qué fue lo que ocurrió luego con todo eso.
Claro, todo lo que trajo en cuanto a educación a distancia, uso de tecnologías.
Y la apropiación de los materiales.
La apropiación de los materiales,
esto es súper interesante, ya van a ver algunos.
Pero bueno, es una foto prepandemia.
Exactamente, la idea es una foto prepandemia. Entonces hicimos esta investigación, como les contaba, acá en la FIC. ¿Con quién? Era para nosotros muy importante en ese diagrama con los estudiantes que que recién ingresaban a la facultad porque estaban como recién viendo cómo funciona esto, etcétera, ¿no? Sino los que ya tenían estrategias comunicacionales dentro de la facultad. Por lo tanto, es los estudiantes de segundo a cuarto y de comunicación, bibliotecología y archicología. Entonces hice una encuesta por saturación, donde contestaron absolutamente casi todos. Estamos hablando de una encuesta de 765 estudiantes. Tomamos también lo que llaman en Bedalía estudiantes activos. Esto quiere decir un estudiante que por lo menos en los dos últimos años se haya inscrito en algún curso, haya dado algún examen o que haya exonerado en la carrera, etc. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que es bastante representativa la foto de lo que ocurre en la FIC. Entonces allí también les preguntábamos, cómo era el uso, el acceso que tenían ellos a Internet, los canales de comunicación por los cuales ellos a través de Internet se iban accediendo a la información y a la comunicación con sus compañeros, con sus pares, y sus habilidades en lo computacional. Algunos datos muy rápidos, porque hicimos allí una foto, un perfil sociodemográfico de quienes en esta foto, como yo les decía, que era lo que estaba pasando. Y sepan ustedes que tenemos en ese momento un 62% de mujeres contra un 35% de hombres. Es decir que
vamos.
Hay una gran cantidad de mujeres en la FIC. Hay muchos jóvenes en la carrera de comunicación, entre 18 y 24 años, y bibliotecología y archivología son mucho más grandes, más de 25. La mayoría de ellos están en Montevideo, 56%, pero como ven hay un porcentaje alto. Esto hubiese sido interesante en pandemia, ¿qué pasó, no? Con toda esa gente que estaba estudiando
Totalmente.
A distancia. Un dato ahí también interesante es que la mitad de los estudiantes trabajan y la otra mitad estudian. Es decir, hay de toda la cantidad de estudiantes que están aquí, la mitad de ellos están trabajando. La conexión es brutal, estamos hablando casi un 90% de conexión, más de 4 veces por día internet. Es decir que, como verán, la conexión además se hace en un 50% de las casas y en un 20% del trabajo. Y los dispositivos, el smartphone es el rey, 50%, y contra un 43% de las computadoras. Y un dato muy interesante es que en ese uso, de que les preguntamos, ¿para qué usan Internet? Salieron las redes sociales, era múltiple opción, ¿no? Podías responder varias cosas. Redes sociales, 31%. 26% estudio, por arriba de entretenimiento y de noticias en los portales. 14% entre entretenimiento y 13%. Acá teníamos un primer dato. Es decir, hay un 26% de estudiantes que están utilizando Internet para estudiar. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué es lo que están viendo allí? Esa es una de las preguntas que nosotros queríamos averiguar. Entonces, como les decía, en este estudio nos encontramos que esas redes, que en ese internet donde están entrando los estudiantes, esas redes o esa tecnocomunicación y tecnoinformación, porque se da a través de ese internet, así lo llamamos nosotros, están fragmentadas e hibridadas dentro de esas redes. Y ahora vamos a ver y explicar un poco más qué significa eso, que están fragmentadas e hibridadas. Pero también allí lo que encontramos es que hay una configuración bien interesante, unas lógicas comunicacionales entre los estudiantes que vamos a desarrollar a partir de ahora en algunos de los ejemplos que les traje. Quizás, como les decía, en esos canales, en esas nuevas formas de comunicación tecnocomunicacionales. Y vos estudiás también, ¿no? A través de internet.
Sí, por supuesto. O sea, principalmente a través de internet.
¿Y qué buscas? Vamos a con Camila, que es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que vos buscas?
Sí, bueno, yo ya dejé de ser estudiante hace varios años.
Hace poquito.
Pero sí.
Y joven, Camila.
Gracias, gracias. No, pero sobre todo, bueno, más allá de los materiales más como PDFs y cuestiones, me interesa como ver, bueno, y recuerdo más mi trayectoria como estudiante. Me juntaba quizás con compañeros y bueno, vamos a mirar un video de YouTube de una persona explicando este concepto que fuimos a la clase y no entendimos nada, o yo falté a la clase y no lo vi, o quizás, nada, como la situación de estudiantil también es muy precaria, porque quizás son mucha gente que trabaja, labura, hace como muchas cuestiones, capaz que vas a la clase, tenés de 7 a 9 de la noche y ya pasaste todo el día, tenés el cerebro quemado, capaz que llegás y no le entendés nada al profesor o estás en otra, claro, necesitas volver a tu casa, quizás te vas a cocinar, entonces no puedes estar leyendo el PDF o leyendo la fotocopia, bueno, te pones un videíto de una persona ahí, explicándote el concepto, explicándote la clase.
Llegaste tú también a estudiar por video, pero ¿para qué hicimos la investigación? Tendríamos que haber arrancado.
Exacto, por video. Exacto, sí, sí, llegué, no lo tengo tan presente, por ejemplo, tengo una hermana que empezó el año pasado en la facultad, en otra facultad, y es mucho más la cultura audiovisual, ¿no? Yo, por ejemplo, como estudiante no llegué al WhatsApp, pero ahora sé que eso está como, se pasan videos, se pasan links, es como la cultura audiovisual está mucho más presente.
Y además son transformaciones que muy, muy profundas que se dieron en relativamente poco
muy
tiempo, ¿no?
Exacto.
En términos históricos es nada,
exacto,
un pestañeo.
Exacto.
Yo lo pienso también, ¿no? Con mi época de estudiante, donde estas herramientas no estaban y la transformación es tremenda. Yo, por ejemplo, recién llegué.
Era por telégrafo, ¿no?
Era por telégrafo. Exactamente, señales de humo también nos mandábamos, pero fuera de broma. Por ejemplo, yo llegué a mis últimos años de carrera cuando estaban los albores de la plataforma EVA.
Claro.
O sea, fue como... cuando yo me estaba yendo como estudiante de grado, estaba arrancando con mucha fuerza ya lo que ahora es parte absoluta de la dinámica cotidiana de estudio.
Total, sí. Sin EVA ahora no se podría vivir.
Como... Y antes era como más un accesorio. Era como, bueno, empecemos a probar con EVA y ahora ya es completamente parte de los cursos.
¿Y tú?
Yo en realidad ya inicié con Eva en su máximo esplendor, me parece, pero no llegué a tener, por ejemplo, clases por Zoom ni tampoco a consumir en realidad o a estar acostumbrado a consumir videos explicando, un poco igual que Camila. Creo que no, creo que sí, lo veo en mi hermana también. Mi hermana es generación Udelar pandemia 100%, y está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a me dice, estoy estudiando y veo que tiene el video de un profesor explicando. O sea, un profesor que se filmó explicando algo que ya dieron a la clase, por más que ahora haya vuelto a la presencialidad. Como, no tengo esa costumbre. Veo que no, que es algo muy, muy reciente.
Bien, eso es lo que empezamos a descubrir nosotros. Veíamos que los videos tenían una fuerte presencia en el estudio de los estudiantes. Y ahí dijimos, ¿pero qué videos? ¿Qué es lo que están viendo? Y ahí aparece con mucha fuerza Educatina, que yo no tenía ni idea lo que era Educatina.
No, tampoco.
Tampoco. Ya son viejos ustedes, no, nada, ya están veteranos. Entonces aparece con fuerza Educatina y ahí nosotros empezamos a ver y a explorar qué era eso. Y un poco lo que recién estaba diciendo Camila, encontramos que los estudiantes dicen, no, lo que pasa es que no le entendí nada al profesor. O el profesor explica mal, ¿no? Entre comillas. O muchos estudiantes decían, no, lo que pasa es que vino el profesor de semiología, no entendí nada. Entonces fuimos allí y nos explicaron, nos hacen una en el video, ¿no? Un mapa conceptual. Y ahí entendimos, esto viene de acá. Entonces, los videos aparecen con muchísima fuerza ahora en los estudios. Y cada vez más. Entonces, allí nosotros incluso todo esto, o el germen de todo esto, ustedes conocen la plataforma Eva. Uh-huh. No sé si llegan a la plataforma Dan, ustedes.
No.
Nadie de ustedes. Está.
A Dan sí. Obvio, claro. Sí, la tengo presente.
Perfecto.
Ahí sí fue, es una plataforma que usé un par de veces para estudiar, para cosas puntuales en realidad.
Bueno, el germen de esta investigación comienza allí, en Adán. Ocurre una cosa significativa, y es que en un momento el grupo de estudiantes que conforma la plataforma Adán, justamente por Eva,
claro,
conforman la plataforma Adán, en un momento determinado empiezan a subir las pautas de exámenes. No sé, tú llegaste a
eso. Sí, era para eso, para lo que usaba. No sé si lo podía decir al aire, pero sí, lo usaba para las fotos exámenes.
¡Ey! Mira, no sé si lo puedo decir al aire, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo una tensión. Y eso se filtra en los docentes y se armó un lío muy grande. Muchos docentes decían, están poniendo los exámenes en internet y los estudiantes están estudiando de allí. Pues en todas las universidades, casi todas las universidades, el docente tiene la obligación de la pauta de examen entregarla en biblioteca para que los estudiantes puedan estudiar. Pero aquí, eso que tú decís, no sabía si lo podía decir.
Claro, justamente
no
me acordaba.
No sabía
de
si
eso.
Lo podía decir.
Para, yo me estaba completamente perdido en esta polémica, no la tenía clara. Pero sin ir más lejos, yo me acuerdo en la época de la vieja fotocopiadora de la licenciatura en comunicación, vos ibas ahí y en la carpeta había repartido donde había exámenes y parciales.
Claro, era antiguo, eso. O sea, era un foro donde vos podías ir y poner, acá está la pauta del segundo examen del año pasado, claro. del segundo parcial.
Era
por
lo mismo que la fotocopia, pero en formato digital.
Pero en formato digital.
Bueno,
pero,
tampoco tanto escándalo.
Claro.
Bueno, pero se
generó, pongamos,
pero hubo lío.
Pero hubo lío, exactamente.
A la gente le encanta el escándalo, eso sí.
Hubo un escándalo. Entonces yo dije, acá hay algo distinto, porque no era el rincón del vago, ¿no?
Claro.
Este sí lo conocemos. No era el rincón del vago o Patata Brava, que es una plataforma también gestionada por estudiantes en España. Bueno, hay como varios ejemplos. Pero aquí los estudiantes se apropian de ese lugar. Los estudiantes empiezan a cargar además las pautas. No solo eso, sino que además empieza después a generarse otro lío u otra polémica porque estaban grabando las clases y subiéndolas allí. Uh-huh. Entonces, como ven, lo que ocurre con estas plataformas es que comienzan a generarse también tensiones con las formas de apropiarse del material y de estudiar. Y esto es súper, súper interesante. Entonces allí dijimos, bueno, estas prácticas que están utilizando los materiales a través de internet están generando conflicto, están generando tensiones. Entonces, creo que, o lo que pensábamos en el grupo de investigación es, bueno, es interesante saber qué es lo que está pasando con esto. Y nos damos cuenta, cuando empezamos a tener los grupos de discusión con los estudiantes, ellos nos decían, es que por WhatsApp pasa todo. Entonces dijimos, ¿qué es pasa todo?
Pasa la vida.
¿Qué es que pasa todo por WhatsApp? Entonces nos empiezan a contar que, por ejemplo, pasan toda la información institucional. Entonces, toda la información que tiene que ver con la FIC, no solamente, digamos, a través de las redes sociales, sino, por ejemplo, y acá viene la idea de hibridación, los estudiantes pasan, toman una foto de la cartelera y la pasan por las redes. Entonces, esa cartelera pasa a ser virtual. Entonces, aquí se empiezan a mezclar estas lógicas. O, por ejemplo, otras prácticas muy comunes es cuando le dicen los docentes, entren a Eva a ver tal cosa. Y de repente, yo como docente miraba y no entraban. Porque entraba un solo estudiante, bajaba el material y te lo tiraba otra vez por WhatsApp. Entonces comienzan unas lógicas allí súper interesantes. Pero además también de ese material que es formal, digamos, está el material informal, que es esto, los videos, los links, audios de las grabaciones de los docentes. Entonces empieza a circular un montón de cosas por ese WhatsApp y se vuelve un nodo, un núcleo muy importante dentro de esa red comunicacional, tecnoinformacional y tecnocomunicacional. Pero no solamente la información, sino que además todas estas relaciones que nosotros tenemos en lo presencial, hay unos códigos culturales, unas vivencias que llamamos tecnosociabilidades, que se filtran también a la red. Entonces hay unas lógicas dentro de esas redes. Por ejemplo, vos, en los grupos de WhatsApp, ¿cómo hacen, por ejemplo, para discernir con quién van a estudiar, de qué manera? ¿Qué hacen en esas
redes? Y bueno, eso depende un poco de la materia, ¿no? A veces te toca el tuntún y a veces, bueno, vos buscás, ya tenés tu grupito como base. Y bueno, te armás un grupito de WhatsApp, armamos un Google Drive por afuera y ahí vamos todos trabajando, que eso también está súper bueno y que no te lo da Eva, por ejemplo. Me parece que Eva es como está súper como institucional, pero la parte, y más pensando también ahora en pandemia, vuelvo con el ejemplo de mi hermana que empezó el año pasado en pandemia. Claro, estaba más allá de tener clases por Zoom y el Eva, pero no conocía a sus compañeros y el Eva tampoco le brindaba ese espacio como, bueno, de sociabilidad que sí te lo da el WhatsApp, que sí te lo da el Drive. Entonces me parece que eso es lo que está más bueno justamente de siendo estudiante, apropiarte de otra manera de nuevas como prácticas y nuevas formas como de nada, de llegar a la información y compartirla con tus pares, ¿no?
Exactamente. Allí lo que veíamos es que esas formas de compartir, pero además hay inclusión y exclusión en esas formas de compartir. Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de un grupo de WhatsApp donde está toda la clase, siempre hay uno que pregunte, si uy, el pesado este, no sé qué, ¿no? Otra vez preguntó, llena, digamos. Entonces, ahí lo que decían los estudiantes es, bueno, cuando ocurre eso, nosotros lo que hacemos también es armar un grupito aparte con los que estudian o con los que son serios, decían ellos, entre comillas, ¿no?
Claro, es que siempre está el grupo masivo, que es como un despelote, que ahí pasa toda la información institucional, memes, pasa todo. Exacto. Capaz que lo abriste, tenés 800 mensajes por hora y después tenés los subgrupitos, ¿no?
Empiezan a formarse subgrupos, pero ¿bajo qué lógica? Porque ya, eso ya no es tecnológico, sino que entran estas lógicas culturales, de relaciones, etcétera, que se empiezan a formar subgrupos dentro de los grupos. Entonces comienzan a haber lógicas de inclusión y exclusión. ¿Y quién maneja eso? Son los mismos estudiantes, son los pares. No es que hay un docente, como puede ocurrir en Eva, ¿no? Que dice, bueno, y guía este tipo de relacionamiento, ¿no? En los foros, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a poner en el foro y ustedes tienen que comentar.
Sí, se elimina la figura del moderador, digamos, de alguna forma.
De la jerarquía, exactamente. Uh-huh. Esto es otro punto bien interesante, porque allí son los pares los que arman las lógicas. Los que arman esas nuevas prácticas y esas reglas tienen que ver solamente con los pares, con los estudiantes, ¿no? Te sacan o te ponen, envían o dejan, etcétera, ¿no? Entonces, esto era como muy interesante dentro de lo que estábamos observando y lo que estaba pasando. Yo les decía también que el caso de Adán había sido un ejemplo o había sido el germen, porque justamente es en esa plataforma donde estas lógicas comienzan a funcionar, ¿no? Son los mismos estudiantes, a diferencia de Eva, que comienzan estas lógicas. Y estaba buscando, le contaba a Camila, porque estuve en un congreso y hay otros docentes en Argentina que están estudiando algo parecido, y traían el caso del profesor Julio, el Julio Profe, no sé si a ustedes les suena. Sí. Julio Profe es un profesor que es colombiano y que da clases de matemáticas, problemas de álgebra, etcétera, cosas muy duras, ¿no? Y de repente este profesor empieza a tener una cantidad de visibilizaciones importantísimas. Y ahora con Camila estábamos, antes de venir al programa, estábamos chequeando y tiene 4.790.000 suscriptos en el canal de YouTube.
Para estudiar matemática y física, ¿no?
Sí, no es un canal de entretenimiento, no es un canal porno, no es un canal de juegos. Es un canal de matemática, de estudio de matemática. Para que ustedes tengan una idea, digamos, esto, ¿qué significa casi 5 millones de suscriptos en el canal de YouTube? ¿Sabes cuántos suscriptos tiene el canal de YouTube de Ceibal, en plan Ceibal? ¿Cuántos dirías que tiene?
¿De Ceibal?
Sí.
Y, qué sé yo, 300.000.
32.000.
Claro. Sí, sí, tremendo.
Es una locura. Sí, entonces, sí. Aquí, como ven, hay un fenómeno bien interesante con estas apropiaciones que estábamos comentando y estas nuevas formas de estudio, donde los estudiantes comienzan, y como decía, también a tensionar, como ocurrió en el caso de Eva, las prácticas de los docentes o las tradicionales prácticas de aprendizaje con los docentes empiezan, como les digo, a generar atención.
Mira, si yo pongo Julio en el buscador de YouTube en este momento, la séptima recomendación que me hace la plataforma es Julio Profe.
Es impresionante.
Es impresionante. Y además, es increíble cómo la tendencia ha sido a que todo confluya y a centralizar estas cuestiones, ¿no? Plataformas que fueron pensadas para el entretenimiento, como YouTube, terminan siendo también educativas, porque fueron mutando por el uso. No es que YouTube se propuso que fueran así, fueron los propios usuarios, en definitiva, los que la convirtieron en eso. Lo mismo pasa con lo que recién comentaban de los grupos de WhatsApp.
Exacto. Pero yo me fijé en las 10 plataformas, por ejemplo, no hay ninguna que tenga que ver con educación. Los 10 canales de YouTube más vistos son de música, son de, digamos, pero no de estudio. Y acá el tipo este logra llegar, además, si ustedes miran allí en los mensajes, le llega gente, españoles, rusos, japoneses, italianos, árabes, angoleses, brasileros y coreanos, agradeciéndole al profesor por los problemas que explica de matemática, álgebra, física, trigonometría y cálculo y geometría. Es decir, que no te atrae, no es lo primero que uno haría justamente entrando a YouTube. Y muchos de ellos le dicen, logré entender en 5 minutos con usted lo que llevaba semanas tratando de captarle a mi maestro, ¿no? Si aparentemente el profe Julio es una máquina, ¿no? Es una máquina. Y no solamente hoy hablábamos también con Camila, que va dirigido a los estudiantes, sino también a la familia. Se ha incorporado, vuelvo a insistir, otro tipo de dinámicas, otro tipo de lógicas en el aprendizaje que son bien interesantes.
Y eso también genera, hablando ya que lo mencionaban al principio, lo de las tensiones, también genera tensiones, supongo, con los docentes, ¿no? Porque no debe ser nada fácil de digerir que alguien te venga a decir, no entendí en tu clase, me lo terminó
explicando Julio.
Julio envió, ¿y quién es Julio? O sea, me pasó, por ejemplo, con una amiga que es profe de matemáticas, que hay un canal también muy, muy conocido de matemáticas, se llama Derivando. Y yo le dije, ah, sí, porque está el canal Derivando. Sí. Me lo dijo así, como con un poco de recelo. Me lo han comentado.
A vos te voy a derivar.
Claro. Pasan esas cosas.
Entonces, allí también lo que veíamos y un poco lo que traían ustedes recién era les preguntábamos a los estudiantes cómo evaluaban a Eva, ¿no? Y muchos de ellos, miren qué interesante, muchos de ellos decían, Eva es satisfactoria. ¿Y por qué es satisfactoria? Porque lo que hace Eva, en realidad, para los estudiantes, es reducir la incerteza en la búsqueda de los materiales, porque ese material está curado, está legitimado por el docente. Estudien esto. Entonces, cuando el estudiante tiene que ir a buscar material, digo, claro, ustedes ya saben, ¿no? Cuando entran en internet hay un montón de cosas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué está mejor? ¿Qué está peor? Acá nos resolvemos todo ese problema, porque el docente dijo, es esto, ya sabemos que eso va a estar bien, etcétera, etcétera. Y como les decía, muchos de ellos también entienden allí que hay una cultura de Eva, una Eva-dependencia, ¿no? Y algunos de ellos, quizás los más nerd, quizás los más iluminados, tienen una fuerte crítica a Eva, que yo además en el guión lo puse en catalán para que Camila no lo pudiera entender, y yo no me lo olvidaba.
Vi que había algo escrito.
Vos también lo viste. Yo puse cap recerca no hay a tot en catalán. Y le vamos a preguntar entonces, ¿cuál es la crítica que tú le harías a Eva?
Yo no soy tan nerd, empezando por ahí.
Ah, no, pero... no, por eso está fichada.
Es que Eva para mí es, sí, lo primero que me sale decir es, está bueno porque tenés el material ahí. Pero claro, no te ofrece otras cosas, otras posibilidades, no te ofrece la conversación, no te ofrece como, más allá del foro, pero los foros jamás funcionan bien.
Lo pusiste publican, en el Google Translate.
Claro, publican dos personas y listo. Pero claro, pensando también, y vuelvo con esto, mi hermana también no tenía ni idea de sus compañeros, quería preguntarle a alguien, claro, y Eva no te dan esas posibilidades que las tenés que salir a buscar por otros lados, y tampoco te lo da esa jerarquía o esa institucionalidad.
Excelente. Y ahí se produce otro problema, que los estudiantes, en esta Eva dependencia que señalaban, no saben buscar, porque la búsqueda se la realiza el docente.
Y también muchas veces los algoritmos, ¿no? Llevándole a las plataformas esta cuestión de que yo alcanzo con que ponga un criterio de búsqueda y ya todo me va llevando como una especie de marea de información que como que puedo ir en piloto automático, ¿no?
Claro, sí. Claro.
¿Pero qué te sirve de toda esa información?
Obvio que sirve, pero te relaja en este ejercicio de la búsqueda, claro, procesada por vos mismo, ¿no? Por momentos.
Ahí surge una cosa muy interesante y es, por ejemplo, los estudiantes de la FIC, la mayoría, no saben qué es Timbó, por ejemplo, que es una plataforma de, claro, estudio. Uh-huh. La mayoría de ellos, y lo que mirábamos en la proporción, no van a los artículos científicos, no conocen sitios que tengan que ver con lo académico. Es alucinante. Estás en una facultad y en esas búsquedas, que son los primeros lugares, en principio, a los que tendría que ir un estudiante, son desconocidos. Y esto nos llamó mucho la atención. Bibliotecología y archivología, un 14% y un 6% comunicación. Nada. Es decir, los estudiantes de comunicación no tienen ni idea de los artículos científicos.
Y que son los más dentro de la FIC, aparte.
Exactamente.
En cuanto a cantidad de estudiantes por carrera, es abrumadora la cantidad de estudiantes de comunicación en relación a archivología y bibliotecología.
Exactamente. Este es un problema grave. Es decir, que los estudiantes no están sabiendo buscar dentro de internet el material académico si no es por un docente que los guía.
Es que, bueno, de hecho, nosotros que estamos en la materia para que los gurises hagan las tesis, justamente para egresar ya cuarto año, lo último que les queda, vemos año a año que tienen problemas cuando les decimos, bueno, hagan una búsqueda de antecedentes. No saben generar estrategias, o se van a Google, pero quedan ahí flotando como en la nebulosa, no van a estos portales. Y eso me parece como súper interesante, porque llegás a cuarto, ya tenés toda la trayectoria de tu carrera y todavía no sabés cómo acceder a esos materiales de índole más académico, ¿no?
Quizás un dato allí también que tiene que ver con esto, que nos llamaba la atención, es que hay pocos prosumidores. ¿Qué quiere decir? Esta lógica que ustedes ven, no, bueno, qué fantástico, la gente participa, crea material, lo sube a las redes, la idea del prosumidor que consumo pero a la vez produzco al mismo tiempo, etcétera, nos dimos cuenta que eso no existe, por ejemplo. No existe, es muy poca gente la que está produciendo materiales y subiéndolas. Y este es un dato bien curioso e interesante también. Es más, hay mucha gente que produce material y no lo comparte tampoco con sus compañeros ni con sus pares. Entonces, allí también tenemos otro hallazgo bien interesante. Quizás para terminar, alguna conclusión final antes de pasar al cierre. Lo que les estamos contando entonces tiene, digamos, en resumidas cuentas, los recursos y funcionalidades que sirven de apoyo a las estrategias de enseñanzas convergen, como les decía, en estos grupos de WhatsApp que están reglados por prácticas tecnoinformacionales y comunicacionales que construyen los propios estudiantes gestionando a partir de sistemas propios de gobernanza. Esto que yo les decía, son los estudiantes los que gestionan quién queda, quién se va, qué material entra, qué material pasan, etc. Y dentro de un nuevo espacio que condensa lógicas y temporalidades diversas y que establecen nuevas relaciones con el espacio, el tiempo y el lugar, concibiendo a la vez fenómenos de integración y exclusión como les explicaba recién. Los datos nos están mostrando entonces que la apropiación tecnológica de WhatsApp, sobre todo, permite a los estudiantes desplegar diversas estrategias para el acceso y la difusión de contenidos de estudio, tanto formales como informales, como les explicaba, y que favorece y facilita la independencia en y para la circulación de los contenidos de estudio, al mismo tiempo que producen cambios y adaptaciones a las múltiples necesidades tecnosociales que indicarían otras formas de gestión, además de las tradicionales, y de socialización juvenil. El cambio es complejo, porque estos procesos que le estamos contando suponen, como decían ustedes recién, una incorporación muy rápida de prácticas, de lógicas y relaciones en las actividades cotidianas de los estudiantes, quienes ahora transitan, habitan y conviven y comparten ese nuevo espacio. También cabe señalar que si bien los estudiantes mencionan como una de las características más destacables la sencillez, la velocidad, la instantaneidad, la ubicuidad que posee la aplicación WhatsApp, por otro lado, los procesos, prácticas, lógicas que subyacen a su uso resultan de una gran complejidad, como les estaba explicando recién. Y para cerrar, me gustaría mostrarles cómo esos espacios y apropiaciones no solamente están en el estudio, sino también esa apropiación de la tecnología, de los jóvenes y la tecnología, está también en el activismo. Entonces, solamente como ejemplo, señalar la última marcha del silencio, ustedes recordarán, o las últimas dos marchas en pandemia, que no pudo estar la presencialidad en la calle, se sostuvo justamente esa memoria a través de las redes, a partir de un montón de creaciones, innovaciones, etcétera, que estuvieron sosteniendo toda la red. Y allí los jóvenes jugaron un papel fundamental, porque familiares, madres, etcétera, no tenían ni idea de cómo funciona esto en internet. Fueron los jóvenes los que se apropiaron de esto y llevaron justamente a las redes en esa apropiación, ese activismo. Y en la última marcha, que por fin pudo volver la presencialidad a la calle, hicieron todo un juego y una articulación de esos espacios, de esas lógicas, con la calle, con la presencialidad. Entonces, allí también hay una apropiación de ese espacio, como les estaba contando, bien interesante también. Y como final, traje una canción que pretende ser también una especie de homenaje a todos los estudiantes y a esa forma también de resistencia y de activismo, en una canción de Violeta Parra, cantada por Mercedes Sosa, que se llama que vivan los estudiantes. Para ustedes también ese homenaje y para todos los estudiantes de la FIC.
Perfecto. Nos vamos con ese tema. Entonces, Camila, como siempre, muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias por estos minutos aquí en Unirradio.
Por favor, un placer.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.